acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0810-555-6733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar.
Tenemos algo nuevo para contarte. El Alvear Palace Hotel nos presenta su restaurante Alvear Grill. Déjate sorprender por una visión contemporánea de la cocina a las brasas, donde se destacan cortes premium y sabores irresistibles. ¿Ya tenés planes para esta noche? Una cena en Alvear Grill es todo lo que necesitas. Abierto de jueves a sábado de 19:30 a 23:30. Ayacucho 2023, Recoleta. Hacé tu reserva al teléfono 4808-2100.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
A Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Nuevo programa. Hoy tenemos tres temas fundamentales. Uno, el presidente Alberto Fernández en relaciones carnales con Putin, prácticamente con Rusia, no sé cómo ponerlo el título. En el medio, mientras tanto, le pide a Biden que lo ayude con el fondo y después se lo va a ver a Putin y le dice: Estados Unidos no, vos sí. Justo en el momento que se están por agarrar a bombazo los dos, ¿no? Así que es todo un hallazgo de política internacional que Alejandro Corbacho creo que se va a encargar de tratar de explicar el sentido de todo esto, si es que tiene algún sentido. Después tenemos el fondo y la situación económica con Aldo Abraham. Y hoy, 3 de febrero de 1870, 170 años de la batalla de Caseros. Esto es importante en la historia. A veces me ocurrió poner que todo lo que es lo que se conoce como el Bosque de Palermo, que es el Parque 3 de Febrero, eran tierras de Rosas que, cuando fue derrocado, hoy estaba viendo la ley 658, creo que es, que sanciona durante la presidencia de Sarmiento, decide hacer ahí el parque o los bosques de Palermo. Y después asume Avellaneda. Y al frente de la comisión o del... Sí, de una comisión que estaba encargada de hacer el parque, estaba Sarmiento. Así que para algunos eran dos zurditos, Sarmiento y Avellaneda, porque estaban haciendo una obra pública de ese tipo. Bueno, empecemos con Alejandro Corbacho. ¿Estuviste por Rusia o estuviste por otro lado, Alejandro?
No, estuve por el sur.
Ah, bueno, está bien.
Bueno. La Patagonia.
Muy bien. A ver, contame por favor si es que leíste las declaraciones del tío Alberto.
Bueno, a ver. Que estamos bárbaros con Rusia ahora. Vamos a ir ahora a China, va a China y vamos a estar también bien con China. Yo creo que vos lo pusiste muy bien, la palabra relaciones carnales. Hay que repetirlas y ponerlas claramente, porque lo que estamos viendo es el finalmente lograr o alcanzar establecer las relaciones absolutamente totales y la entrega total a China principalmente y luego a Rusia, pero de un modo que nos contrapone a Estados Unidos y Occidente. O sea, este es el tema. No es que esta idea, el gobierno habla de que aplica una política de equidistancia, que es absolutamente mentirosa esa definición. No es una política de equidistancia, es una política de alejarse de Occidente en distintas explicaciones. Se usa el Fondo Monetario como excusa y otras cosas más, y terminamos en la foto que vimos en Nicaragua, donde el embajador argentino está con Venezuela, con Irán y con Cuba. Eso para la región. Y en el resto del mundo, como vos también dijiste, estamos en el medio de un conflicto muy caliente en Ucrania entre la OTAN y Rusia, y la Argentina, graciosamente, en el medio caminamos. Digamos que era un momento para ser un poco más prudente, pero en el fondo lo que está ocurriendo es que un economista habla de una minoría intensa, ¿no? Riker, ¿no? Entonces, estaba hablando de unas minorías intensas al comando del Estado, quieren cambiar el eje de la inserción argentina. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Primero, el desacople que se ha venido dando a lo largo de estos años. Lo de Macri fue como un momento de una obstrucción, en una piedra en el camino para ellos. Y ahora se ha, lo más rápido posible, y ayudados, creo yo, por la pandemia, hay un desacople fenomenal respecto del resto del mundo, principalmente de Occidente, el desacople en términos de no participar en nada, o condenar todo lo que haga Occidente, ser muy crítico y tener una mirada muy, muy benévola hacia realmente regímenes que realmente no tienen que ver con el espíritu del régimen argentino. Entonces, del espíritu, digamos, de la democracia argentina. Entonces, eso es lo que estamos viendo. En términos económicos, el gobierno, no sé, usted lo explicará mejor, creo que está quebrado. Entonces, hay toda una mitología de que nos van a salvar, porque algo positivo que ven en Rusia y en China es que no nos critican. O sea, podemos hacer lo que queremos y nos respetan y podemos avanzar en todos elementos que Occidente, en valores que tiene Occidente, que tiene que ver con la seguridad jurídica, con el respeto a la propiedad privada, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que estamos viendo ahora. Y por supuesto, el timing, en el caso, por último, para terminar, lo de Alberto Fernández, hoy esto es lo que él cree que le conviene para sobrevivir, hacer esto. El mes que viene dirá por ahí otra cosa, digamos. Si bien él tiene un objeto, él acompaña todo este tipo de proyectos, pero en el fondo él no tiene un modelo de país en la cabeza. Lo que tiene es un modelo de flotar en la política, sobrevivir increíblemente. Digo, tendríamos, yo creo, hoy hablaba con un politólogo, me decía, bueno, vamos a tener que ponernos a estudiar el fenómeno de Alberto Fernández, que sobrevive 2 años bajo estas condiciones, ¿no? Y entonces, sí, esto es el tema que es importante, me parece.
Hay dos puntos. Uno, dijo, bueno, tenemos que alejarnos de Estados Unidos, o no tenemos que depender de Estados Unidos y del fondo. A ver, Alberto, habría que recordarle al presidente que Rusia pertenece al fondo también. O sea, está dentro del fondo. O sea, que si él se quiere alejar del fondo, se aleja de Rusia en el mismo momento que se está acercando. O sea, ni siquiera tiene una lógica mínima.
No, lógico, pero esos son. El tema acá es el folclore. Es lo que no se. O sea, son los mitos. Es manejar simbología, palabras. Vos. Entonces, transforman derrotas en victorias, buscan símbolos. Y el argumento acá es mostrar que nos apartamos de Estados Unidos, atacar los valores de Estados Unidos, porque obviamente no son los valores de ellos, digamos, porque alguien, un gobierno como el de los Estados Unidos, que, y el Fondo Monetario también, que te dice, bueno, guarda el tema de la corrupción, no entra en el modelo de ellos. Y sí, lo que estamos viendo es el acercamiento a Cuba y a Venezuela, que son ni siquiera Chile tiene esa postura, el Chile actual, ¿no? Con el gobierno actual. Ahora, entonces, bueno, es pura ideología.
Si es pura ideología, porque claro, porque la pregunta sería, ¿por qué elegís a Rusia si Rusia no es una potencia económica?
¿No? O sea, potencia, no, pero para los economistas quiero aclarar. Los economistas tienen desprecio, digo, me ha pasado en otras reuniones, tienen desprecio por Rusia por lo económico, pero Rusia tiene la llave del gas y de recursos energéticos, sí, para Europa, y además tiene armas nucleares y muchas. Entonces, el tema es que Rusia tiene un interés, digamos, la discusión hoy, OTAN, lo que pasa en Ucrania, es un problema regional. Y sí, yo lo vería, yo diría, estaría de acuerdo con Chamberlain hoy, diría, si, el consejo sería, y bueno, si Rusia quiere Ucrania, déjala, porque no vale la pena morir por Ucrania en este momento, ¿no? Porque lo que ha pasado es que es parte del espacio geopolítico de Rusia, así lo ven desde Rusia, y no quieren la intervención de la OTAN. Y la OTAN se excedió, porque en vez de mantener lo que tenía, avanzó, y esto es lo que Rusia no tolera y no está dispuesto a tolerar.
Ahora,
hasta ahí, ese sería el caso. Pero en América Latina...
Vos decís, se entrega en Ucrania. ¿Para qué estás hablando con un descendiente ucraniano? ¿De abuelo Ura? ¿De quién? Así que acá se va a armar el lío, guarda, ¿eh?
No, está bien, pero me refiero... Pero me refiero, pero Ucrania, pero digamos, la clave es el, digamos, una clave es el avance, todo el argumento es el avance de la OTAN sobre Ucrania. Entonces, bueno, pero desde el punto de vista de eso, bueno, sí, es otra cosa si querés para discutir. Pero yo a lo que voy es que Rusia no es una potencia que tiene interés de dominio global. Sí, presencia en América Latina y quiere negocios, ciertos negocios. Estábamos viendo hoy que tiene interés en tema ferroviario, electrificación y algunas otras cosas más, y lo militar. Obviamente esto es, digamos, con la base de Cuba, luego saltaste a Venezuela, y ahora van a tener Argentina. Entonces esos son los temas a discutir. Y China, lo de China es, digamos, yo estoy esperando el título, cuando terminemos, cuando vuelva el presidente, estoy esperando el título de las relaciones carnales, las nuevas relaciones carnales con China, porque es así, es la entrega total a China, de un país que está quebrado, y de otro país que ofrece todo lo que vos quieras a llave en mano, digamos. La Argentina se entrega a llave en mano porque no hay ningún problema con la corrupción con China. Y hay una evaluación, una construcción romántica de una China del tercer mundo y de una China que no te va a cobrar intereses, que no te va a pedir nada a cambio. O sea, parecería ser una idea muy maniquea, que es con la que se han estado manejando todo este tiempo, y hay mucha gente que, bueno, cree que esto es así, y se van a dar de narices. Y el punto final respecto de la política hacia el fondo, otros países, digamos, Macri, por ejemplo, si hubiera tenido que negociar con el fondo, los países renegocian con el fondo, no tienen grave, o sea, todos tienen problemas, algo le debemos, pero la Argentina, bueno, además de gastador serial y de más de lo que podemos, encima los acusamos y los retamos porque nos quieren cobrar los intereses de aquello que nos prestaron. Pero eso pasa en la Argentina porque es parte del folclore argentino. Entonces, entonces aparecerían un modelo de juego de suma cero. Si yo me acerco a Rusia y a China, me voy a pelear con Estados Unidos y Gran Bretaña, que es lo que yo siempre quise, por parte de este grupo. Insisto, no todo el pueblo argentino lo piensa, no todos los, ni siquiera la mayoría de los que lo votaron a ellos, no piensan las consecuencias de esto. Desde el punto de vista estratégico, es, bueno, muy bien, a partir de ahora fue claramente entramos en la órbita de Rusia y de China. Y esto nos pone de cabeza en contra a los Estados Unidos y a Occidente, porque lo primero es que nos vamos a pelear con Francia, con Alemania, con Dinamarca, con Noruega.
Es como volver a la guerra de la Segunda Guerra Mundial, cuando Argentina decía que se mantenía neutral, pero aprovechó.
Exactamente. No tenemos neutral, no hay equidistancia. Claramente no hay, y hay que cumplir un viejo sueño. Finalmente ser parte del bloque oriental.
Impresentable. Aldo, ¿querés algún comentario sobre esto? ¿O querés, y vos, Alejandro? Los escucho, no sé si quieren hacer algún comentario, si quieren tomar vodka o algo por decirlo, para no sé.
No, la verdad es que el único comentario que se me ocurre es que no es de extrañar, todos los países populistas han hecho, en definitiva, en la medida que avanzaban cada vez más en profundizar esas estrategias dentro de sus países, se tendieron a acercar a las mismas naciones que está tratando de acercarse a la Argentina, ¿no? Son las únicas que admiten este tipo de políticas populistas, que es cierto que si uno la deja avanzar, como hemos visto en Venezuela y recientemente en Nicaragua, lamentablemente terminan en dictaduras, ¿no? Así que bueno, deberíamos estar atentos los argentinos a ver qué, en qué tipo de país queremos vivir, ¿no? No me imagino a que los argentinos, si mañana tuvieran que decidir salir de la Argentina por algún motivo, migraríamos todos alegremente a China, Rusia o Venezuela, Nicaragua o Cuba, ¿no? Me parece que iríamos a otros países, así que deberían ser esos el norte de nuestras estrategias de política internacional.
Alejandro, ¿vos querés hacer algún comentario sobre este tema o voy al tema económico?
Sí, no, brevemente, con respecto a lo que señalaba Alejandro recién, pensaba yo que, digo, bueno, quizás con suerte dentro de 2 años hay otro presidente con otra visión y entonces volvemos a hablar con Estados Unidos, tal y cual, y dentro de 4 años volvemos a hablar con los chinos, con los rusos, y 4 años después, y entonces ya somos el hazme reír del mundo, ¿viste? Porque ya nadie te toma en serio. Porque en los 90 fue una cosa, después fuimos otra, después vino Macri y nos acercamos a los otros, y ahora viene esto y otra vez se acerca. Entonces, ya nadie te toma en serio, ¿no? Y ese es el tema, porque inclusive los rusos, los chinos deben decir, bueno, estos tontos dentro de 2 años nos van a dar vuelta la cara y se van a ir para otro lado, y así. Lo mismo pasa con la política, ¿viste? Votás a blanco y a los 2 años votás negro. Entonces, ese es el otro tema, ¿no? Es decir, estamos, ya somos, viste, una cosa totalmente marginal, los loquitos, el tonto del barrio, que nadie te da bolilla, que nadie te toma en serio, y ese es más o menos el destino, me parece a mí. De hecho, hablando, una última referencia con lo que decía Aldo, hasta los venezolanos están volviendo a Venezuela, viste, ya más claro que eso no lo puedes tener, viste, pero, o sea, preferí volver a Venezuela de Maduro que quedarte en la Argentina de Alberto, donde el gobierno te cuida, es todo un síntoma eso.
Aldo, pasamos al tema fondo. O sea, es que yo tengo un debate con amigos, y con mis amigos, bueno, pues dicen, no podemos dejar de firmar. Y digo, ¿y cuál es el problema? Peor no podemos estar, la verdad. O sea, me decían, no, guarda, porque si no firma con el fondo y caes en default, que en realidad no caes en default inmediatamente, después no podés abrir cartas de crédito y tenés que empezar a importar insumos al tipo de cambio de contado con liquidez si querés pagarlo, porque no vas a gastar dólares, nadie te abre una carta de crédito. ¿Vos lo ves como sumamente más grave que no se firme con el fondo? O sea, desde el punto de vista técnico, exactamente, ¿no? Dejemos de lado de la ideología.
A ver, probablemente si no firmamos, o si firmamos el acuerdo con el fondo, lo que vamos a estar es postergando una crisis, esa la puedo comprar. Lo que sí creo es que si no firmamos con un acuerdo con el fondo, la profundización de la crisis argentina va a ser fenomenal.
Realmente, ¿por qué? A ver.
Y porque, imagínate, justamente, ¿quién te va a dar un crédito? Ya tenemos poco crédito. Vos sabés la fuga de capitales, y ya tenemos fuga de capitales. Lo que va a ser la fuga de capitales en la Argentina, lo que van a valer nuestros bonos, van a valer cero. O sea, claramente entramos en otro terreno, en un círculo vicioso, vamos a subir del peso. Yo me imagino una crisis severa, realmente. Es más, podría llegar a ser, si no arreglan el camino, que algunos dicen, bueno, pero podemos arreglar un poco más tarde, como si todo esto no tuviera costo para el bienestar de la gente, ¿no? Como si todo este demorar la firma del acuerdo y tener semejante incertidumbre no significara empobrecernos a todos, ¿no? Sí, es cierto, podés demorarlo un poco más, vivirte una crisis, de estar 3-4 meses en crisis, firmar el acuerdo con el fondo. La verdad es que no tiene el menor sentido. Ahora, yo realmente prefiero que firmen el acuerdo con el fondo. Ahora, si me decís, lo van a cumplir y eso evita una crisis, no, yo creo que como mucho la va a demorar a 2023. Yo creo que este gobierno difícilmente, casi te diría imposible, que termine su mandato sin una crisis, ¿eh? Yo creo que nuestro sector privado productivo está exhausto de presión tributaria, de que le quiten el crédito para mantener un gasto exorbitante que no se va a reducir porque ya lo avisaron. Y por el otro lado, también agobiado por regulaciones. Tenemos más de 67.000 regulaciones. Es imposible tratar de producir acá sin violar alguna regulación. Entonces, lo que va a pasar es que sí vamos a tener, después del acuerdo con el fondo, alguna continuidad de esta recuperación que estuvimos viendo, porque va a haber una renovada confianza, pero también es cierto que durante el 2016-2017 tuvimos una renovada confianza con Macri, ¿no?
Sí.
Y terminamos en una flor de crisis. Y es porque es muy sencillo, acá hay que sacarle semejante carga que agobia el sector privado productivo cuanto antes, porque ya no da más. O sea que no me extrañaría, dependiendo de lo bien o mal que se manejen, ahí es donde por ahí entra a jugar un poco toda esta estrategia de acercarse a China y a Rusia, porque por ahí te arriman unos dólares de reservas que vas a necesitar, porque con este modelo pensar que las reservas crecen es absolutamente utópico, las reservas caen. Entonces, para que crezcan o para sostenerlas, aunque más no sea, vas a necesitar que, no sé, o los rusos te den un préstamo de libre disponibilidad, o que después del acuerdo con el fondo, que ya lo he dicho, entre paréntesis, el gobierno de China está dispuesto a habilitarnos parte del swap que tenemos por 20.000 millones de dólares casi, ¿sí?
¿Para usarlo?
Sí, sí.
¿Para usar los dólares?
Para usar los dólares, sí, los yuanes, porque en realidad los vas a usar con el comercio con ellos, ¿no? Pero bueno, ahí te estás ahorrando un montón porque nosotros importamos bastante de China, ¿no?
Sí.
Entonces, y por ahí hasta te habilitan a cambiarlos por dólares, que alguna vez nos han habilitado a cambiarlos también por dólares, ¿sí? Y con eso te haces de reservas netas, que es lo que necesita sostener este gobierno, y claramente se equivoca si piensa que con CEPO y con esta estrategia de política es posible que las exportaciones crezcan, ¿no? De hecho van a caer ya de por sí por la sequía, y a pesar de los precios internacionales, yo creo que este año entre 2.000 y 3.000 millones van a caer las exportaciones, o sea, estamos empezando mal, ¿no?
La cosa es que cuando habló Guzmán dijo: no, vamos a subir el gasto público en forma moderada, por lo tanto no va a haber ajustes, pues, para eso será de bendición eso. Y vamos a bajar el déficit fiscal porque vamos a crecer. Todavía no sabemos por qué es. Se firma un decreto que dice crézcase. ¿Sí? Y entonces se crece, ¿sí? Así, básicamente. Ahora, cuando yo veía, digo, pero al final copiaron el modelo gradualista de Macri finalmente. Porque Macri que dijo: no voy a bajar el gasto público y con el crecimiento de la economía voy a recaudar más, y al recaudar más voy cerrando el déficit fiscal, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estás diciendo lo mismo. Estás diciendo lo mismo. ¿Coincidís conmigo?
Absolutamente. Y acá el punto es que ¿por qué no se crece? Justamente porque no hemos resuelto los problemas de fondo que nos llevaron a la anterior crisis de credibilidad. No va a haber crecimiento sostenido. ¿Sí? Porque si no hay reformas estructurales, eso es imposible. Conclusión, vamos a de vuelta a tener un acuerdo con el fondo plagado de waivers, de perdones, un acuerdo más que no vamos a cumplir. Nunca cumplimos ninguno, o sea que para qué vamos a romper una bonita tradición, ¿no? Tampoco lo cumpliremos. No creo que eso sea la causa de la crisis que estoy previendo. Fundamentalmente creo que es la debilidad de un gobierno, porque si vos mirás lo que es el índice, por ejemplo, de confianza del gobierno de la Universidad de Itela,
está desfasado,
¿no? Y un gobierno con ese grado de confianza de la gente, si llega a la economía a empezar a enlentecerse y a entrar en recesión, automáticamente eso lo lleva a un círculo vicioso que nos va a poner una crisis muy dura, ¿no? Y eso es lo que yo estoy viendo en el 2023. Por eso te decía, en definitiva, de lo que estábamos hablando, si firman o no el acuerdo, ¿cuándo va a tener la crisis, ¿no? Si ahora o en el 2023, pero por magia no va a suceder. Por otro lado, coincidirás conmigo, pero muchos de nuestros colegas andan diciendo: este gobierno no tiene plan. Y yo la verdad es que estoy asombrado, porque antes, bueno, vos podías decir que bueno, sí, no tiene plan, nunca contaron el plan. De hecho, el presidente dijo: bueno, no sé para qué tenemos que contar en nuestro plan en algún momento, y parece que eso tampoco lo captaron. Pero si vos recordás, cuando el ministro Guzmán hizo la presentación de lo que iba a ser el acuerdo con el fondo a los gobernadores, una de las diapositivas era un rectángulo, con cuatro rectángulos, con las políticas, las estrategias de política económica para el déficit, para la parte monetaria, para la parte cambiaria, ¿sí? Ese es el plan de este gobierno. Y no tiene nada asombroso que ese sea el plan de este gobierno, porque es lo que vienen haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo que no tiene plan? Coincido con todos ustedes los que dicen que, o toda la gente que dice que no tiene plan, no es el plan que yo querría, pero es el plan que ellos quieren. Ellos están en el gobierno, ellos sacaron los votos para estar ahí y están implementando el plan que ellos quieren. Una cosa
bueno, yo lo definiría.
Yo, si voy para adelante, veo que hay un precipicio, ¿no? Entonces tengo que ir para la derecha, digo yo. ¿Sí? Pero si me pongo a ver, porque yo creo que si no voy a caer en un precipicio, me pongo a mirar para la derecha, y sí, no vas a ver que el gobierno sigue para adelante y se va a caer en el precipicio.
No, no, yo lo que digo es que digo, el plan del gobierno es el no plan. Todos los días me levanto y veo a ver cómo y qué invento para zafar.
No sé, a mí yo no estoy en eso de acuerdo, Roberto. Leí esos cuatro cositos y vas a ver qué es lo que vienen haciendo. Y es más, después, cuando anunció el preacuerdo, el ministro Guzmán dijo: vamos a hacer tales cosas. Y tales cosas coinciden con ese cuadrito. ¿Sí? Lo de los controles de precios, la inflación es multicausal, no vamos a bajar el gasto público, va a seguir creciendo en términos reales. O sea que más vale que la Argentina crezca los pagos, porque no sé cómo vamos a hacer para bajar los impuestos si es que pensaban bajarlos. Yo creo que los piensan aumentar. Y es lo que vienen haciendo, ¿no? Eso es el plan económico.
No sé si, Alejandro, vos querés hacer algún comentario sobre este tema. ¿Estás autorizado a ejercer la economía en forma, como es cuando se dice en medicina, ilegalmente, o como se dice, ejercicio... ilegal de las medicinas,
ilegal de la economía. Tenemos que inventar eso, porque si no nos sacan el laburo de fácil todo.
Claro, ¿viste? Porque si yo me pongo a hablar en televisión sobre medicina, me van a decir, voy preso por hacer ejercicio ilegal de la profesión. ¿Estás de acuerdo? En economía pasa eso, pero no podemos. Bueno, no sé si Alejandro Gómez o Alejandro Corbacho, alguno de los dos quiera hacer algún comentario.
Mirá, yo no soy economista, pero.
Eso ya lo sabemos.
Conozco un poco la economía, ¿no? O sea, yo creo que.
Tenés esa suerte.
Sin ser economista, podría tomar mejores decisiones que muchos que son economistas, pero viendo la historia y lo que dice Aldo, es decir, ¿por qué si hago siempre lo mismo voy a tener resultados diferentes? Pero estos insisten con esa cuestión, ¿no? Y tiene que ver con lo que dice Alejandro, es una visión del mundo que tienen estos muchachos, ¿viste? Entonces, no es que el déficit, que el dólar, que esto, no. Ellos tienen una visión del mundo y la quieren llevar adelante, aunque el mundo le demuestre que están equivocados, ¿no? E insisten con eso y paradójicamente ganan elecciones. Entonces, ¿por qué cambiarían también? Si se fueron, viste, cuando ganó Macri decíamos, bueno, ya está listo, se terminaron, y a los cuatro años lo tenés ahí de nuevo, viste, y capaz que ahora el 23 no le va bien, pero en el 27 es probable que vuelvan, viste, pues, o sea, y además vos tenés evidencias claras de corrupción, juicios andando, bolsos, uno yendo al convento, tirando otros bolsos por ahí, empresarios que dicen, sí, yo pagaba tantas coimas. El otro allá que es dueño de todo Santa Cruz, etcétera, preso, y la gente va y los vota igual, ¿viste? No son todos, pero siguen siendo un número muy considerable. Y cierro con esto, ¿viste? Y lo que acabamos de ver en estos últimos dos días con esto de la droga adulterada y tal, porque todo tiene que ver con todo, es decir, pasó esto y al día siguiente o antes, en menos de 24 horas, encontraron todos los búnkers donde se vendían la droga, encontraron a uno que lo estaban buscando hace dos o tres meses que no lo encontraban, lo encontraron en menos de 24 horas, es decir, todo el mundo sabe dónde está eso, y ya creo que no queda duda que gran parte de toda esta política nefasta se financia a través de estos carteles. Acá hay un tema que está pasando, viste, como que, bueno, son estos los drogadictos, cuando nos querramos dar cuenta, tenemos los narcos gobernando el país, ¿viste? No falta mucho. Desde acá de Buenos Aires miramos Rosario y decimos, uy, pobre lo de Rosario. Ahora lo tenés acá, ¿viste? Y digamos, no es algo que no se sabe, porque en menos de 24 horas encontraron a todos los que estaban buscando. Entonces todo el mundo sabe dónde están y nadie hace nada. Entonces acá hay un...
Pará, pero no, ahí le voy a preguntar a Alejandro, entonces, Alejandro Corbacho. Porque Cristina dijo que cuando el ajuste que nos exige el fondo genera pobreza y eso hace que vengan los narcos y te hagan las escuelas. Así que esto que pasó con la droga es consecuencia del fondo, decía Alejandro Corbacho. Desmuteate si querés hablar.
Y lamentablemente una cosa que la gente tiene...
No,
que...
Alejandro Corbacho, estás desmuteado.
Breve. Que una cosa que la gente tiene que empezar a entender, que no es raro que cuando los populismos se apropian del Estado y quieren eternizarse en el poder y hegemonizarlo, necesitan más poder. Parte de ese poder es el poder económico, ¿no? Y cuando vos te apropiás del Estado para hacer poder económico, lo que tenés que hacer es negociar con mafias, corporaciones, entre ellas las mafias narcos, para hacer plata ese poder que tenés, esa apropiación del Estado que tenés. O sea que no es raro que en todos los populismos que han avanzado y se han profundizado, veamos que el narcotráfico es un problema en crecimiento, por supuesto para la población, no para los gobiernos que están haciendo plata con esas negociaciones, podemos decir ese alquiler que le dan de cierta parte del Estado a estas mafias, ¿no?
Yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice Aldo, y digamos, el tema, yo creo que lo que estamos viendo es el retroceso, digamos. Un Estado que se financia, se coloniza con una cierta ideología que no cumple el rol del Estado de mediador, de asignar, de incorporar a todos, sino que es una agrupación política, tiene el ANSES, tiene el Registro Nacional de las Personas, tiene el de las armas, o sea, el PAMI, ¿no? Que son todos que están controlados por leales, ¿no? Y al mismo tiempo, y eso, bueno, y pasan montones de cosas donde no pasa nada, porque la elección, como vos decías, Alejandro, también, se gana poniendo platita. O sea, hemos llegado a que podés levantar una elección simplemente con personas, porque ya no son ciudadanos, se ha destruido el concepto de ciudadano, se destruye el concepto de Estado, y es lo que está ocurriendo, es lo que ha ocurrido en otros países. Lo asombroso es que la Argentina, digamos, y el otro día lo hablaba con un colega que me dice, esto es un tema sociológico, ¿no? Estamos aceptando cosas que parecían insólitas, como vos usaste la palabra Estado fallido, ¿no? Si el propio gobierno ataca, que jura, el presidente que jura defender la Constitución, va y es tibio, le parece divertido hasta jocoso una manifestación de los delincuentes en contra de la Suprema Corte, digamos, y avalada por el propio gobierno nacional, es un problema gravísimo desde el punto de vista institucional y de la República y de los ciudadanos. Ahora, la mayoría de la gente cree que, bueno, el narcotráfico, la droga de los jóvenes, cree que la droga es divertida, que está todo bien, loco, un poquito de esto, otro, y hay una cultura de eso, y se fomenta. De hecho, el propio gobernador dijo, como, bueno, si no hay otro modo de si la gente no tiene trabajo, y acá viene a echarle la culpa al fondo. El tema es, la gente no tiene trabajo y no tiene futuro los jóvenes, y los que son pensantes se van del país, y los que no, bueno, quedan atrapados aquí. Es porque la clase política argentina, y esto no es solo ya, es este gobierno y los que lo han acompañado, porque digo, Macri también, el gobierno de Macri a mí me fue una gran decepción, digamos, ¿no? Con las posibilidades que tuvo, no ayudaron a cambiar nada, y acompañan estos gestos populistas de no queremos ser autoritarios, está todo bien. Entonces, nos vamos empobreciendo en todas las dimensiones, y ya después cuesta mucho poder ir cambiar el estado de cosas. Y Latinoamérica nos enseña que una vez que los narcos llegan y se quedan, es difícil sacarlos, es una batalla. Pero hay como un conformismo en la propia sociedad, ¿no? Que está todo bien, que da lo mismo. Voy al tema, el tema de la corte, del ataque a la corte, es gravísimo desde el diseño institucional. Y yo digo, este acercamiento a China y a Rusia tiene consecuencias estratégicas importantes, porque a la Argentina le vamos a entregar bases a China. Con lo cual, un gobierno que, en términos de política exterior, dice que somos equidistantes, que no queremos la zona de paz de América Latina. ¡Mentira! No estamos, estamos generando una zona de conflicto mayor. Estamos metiendo a China en el Atlántico Sur. Entonces vamos a tener mayor cantidad de conflictos, y además estamos poniendo bases, vamos a tener bases navales chinas, vamos a permitir el soporte de China, digamos, en el Atlántico Sur, y vamos también a establecer, ya tenemos una base de control satelital, volvemos a la vieja base de Neuquén, y puede haber otras bases más. Entonces entramos en el esquema de la Guerra Fría graciosamente. Entonces, cuando vos le decís a alguien, che, vos sabés que a partir, yo le diría a un neuquino, vos sabés que a partir de la base china vos sos un blanco de un ataque misilístico por parte de los Estados Unidos, porque entramos en ese juego. Pero acá hay una idea de, bueno, somos neutrales. Bueno, Alejandro Gómez, digamos, desde el punto histórico, esa idea de soy argentino, soy neutral, soy argentino, Yrigoyen, ¿no? Entonces, esta idea de que no hay costos. En realidad hay costos gravísimos y la sociedad ni siquiera les importa, ¿no? Entonces, bueno, son muchos las quejas. Yo lo que me asombra de todo esto que estamos hablando es que hay un trabajo interesante de Francisco de Santibáñez criticando la efectividad del gobierno militar durante Malvinas, ¿no? Entonces, pero mirá, si nosotros, yo estoy trabajando en eso, la efectividad del gobierno democrático durante la democracia. Pensemos este gobierno, los éxitos de este gobierno. Pensemos los éxitos de los 35 años de 40 años de democracia que vamos a tener. Digamos, entonces, en el fondo, para usar la palabra, pero no en el fondo, digamos, como base de todo esto, es un gran fracaso de la sociedad. Realmente la democracia no nos ha ayudado, como decía Alfonsín, se educa, se come. Es cierto, con la democracia sí, pero la buena democracia, no el populismo barato, que ahora se acepta porque es cómodo, pero el punto es incapaz de crear riqueza. Lo único, en el modelo ideológico de ellos, vos tenés plata porque sos un garca. Ahora, ellos tienen plata, no sé, son millonarios, son multimillonarios, y no, y ¿cómo hicieron el dinero? Fueron funcionarios, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es sacarle la plata y redistribuir. Ahora, en el proceso de redistribución se pierde un montón y fabricamos más pobres. Entonces, ese es el gran dilema a futuro, porque, de nuevo, vamos a tener, no tenemos ciudad, tenemos súbditos. Con un poquito más de platita te van a volver a votar. Y no tienen futuro esa gente, pero no lo saben.
Por eso, cuando renunció Máximo Kirchner a la presidencia de la Cámara, perdón, del bloque, la otra no sé qué, ninguno renunció a las cajas grandes. Nadie renunció al PAMI, renunció al ¿cómo se llama? Al correo, que maneja un montón de guita, o aerolíneas.
Absolutamente
no se renuncia. No. Sí, Aldo, desmuteate.
No, una cosa que a mí me divierte es un poco esta frase que continuamente se usa y se dice, bueno, eso no existe, lo de la democracia, con la democracia se come, se educa, pero es que hay un pequeño error. La democracia es simplemente un sistema para elegir gobiernos. O sea, tranquilamente nosotros podríamos cada 4 años, ¿sí?, elegir dictadores. Veamos cuál va a ser nuestro próximo dictador y elegimos ese dictador. Claramente eligiendo dictadores que van a tener el poder absoluto durante 4 años para hacer lo que quieran, ¿sí? No va a venir a invertir nadie, nos vamos a ir todos, ¿cierto? Eso no es un país que pueda crecer, eso es un desastre como lo que vive hoy Venezuela, ¿cierto? O Cuba, eso es. Con democracia republicana es posible, ¿sí?, que podamos comer, educar y todas esas cosas que decía Alfonsín. Yo creo que lamentablemente los argentinos, con todo lo que nos pasó antes de estos últimos casi 40 años, así, casi 40 años de democracia, aprendimos a que la mejor forma de cambiar a los gobiernos claramente es el voto y no tocándole la puerta a los militares. Pero lo que no aprendimos todavía es, como bien decía Alejandro hace un rato, a ser ciudadanos. Somos súbditos y obviamente lo que hacemos es elegir nuestros reyes con democracia, ¿no es cierto? Y nuestras cortes, que son el resto del poder político, pero con democracia, Y es lo que nos falta aprender, ¿no? Que para tener una democracia que funcione bien, lo que necesitamos, y que vele por nuestros derechos y nos dé oportunidades de progreso, lo que necesitamos es república, la división de los poderes, y además que se controlen, además de la división del poder, que los poderes se controlen. Y para eso, ¿sí?, queramos o no, lo que necesitamos son ciudadanos, y los argentinos no nos asumimos como ciudadanos. Nos sentimos cómodos, como dijo Alejandro, como súbditos, y bueno, elegimos nuestro patriarca de los pájaros cada 4 años.
No, o sea, ahí sería el comentario. Yo no sé si ustedes hicieron un trabajo de Hayek, que es una conferencia que dio en Australia, se llama, no recuerdo, está publicado en Nuevos Ensayos, y él, sea en 1973, creo que es, dice: ¿hacia dónde va la democracia?, se pregunta, ¿no? Y distingue entre democracia y democracia limitada. Democracia es el concepto básico de democracia, digamos, con división de poderes, limitar el poder del Estado del otro. Democracia es: te voto y te delego el poder y hacer lo que se te da la gana. Entonces, él lo que dice es: si va a fracasar la democracia, no es que fracasa la democracia, fracasa la democracia ilimitada. Que en rigor, yo creo que de alguna forma esto no solo pasa en la Argentina, sino que ya se está extendiendo en el mundo. Algo que íbamos a debatir en su momento también, justo Alejandro estaba por el sur y no pudimos debatirlo, pero lo debatimos con otro, que es cómo hay posiciones cada vez más extremas, porque lo que vendría a ser una posición más de centro, por decirlo de alguna manera, no está dando las soluciones. Entonces buscas al salvador mesiánico, sea de derecha, sea de izquierda, buscas un Trump, o buscas en Chile el otro, o buscas un Bolsonaro, cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno,
te digo una cosita, sí, nada más. Contento, yo lo que creo es que lo que falla, ¿sí?, no es la democracia, es que yo creo que en todo el mundo lo que hay es una tendencia a la comodidad. Se están volviendo argentinos, ¿no? Entonces, sí, cuando vos tenés ciudadanos que se vuelven cómodos, tenés súbditos.
Alejandro, sí, Alejandro Corbacho, ¿qué ibas a decir? Disculpame.
Eso. Yo decía que es una monarquía electiva la que vamos teniendo, sí. Y es es asumir la responsabilidad de ser ciudadano, es entender qué significa. Pero las clases de instrucción cívica no son para eso. Se utilizan lo que la idea se destruye, la idea de algún modo de esfuerzo, sacrificio, pero que donde se ven los resultados, que hubo en la historia eso, pero ahora no, ahora yo diría, todos los sectores ahora se sienten ofendidos, todo el mundo está descontento, no podés, fíjate, no pueden ni hacer programas cómicos hoy porque es un problema. Sí. te excluyen, te aniquilan, digamos, porque justamente cualquier cosa que digas puede ser complicada. Yo lo veo, soy profesor, Alejandro, lo mismo, posiblemente algo también, vos también, si estás como profesor, lo ves, que los alumnos están muy atentos a qué palabras usás, a quiénes podés dejar de lado.
Solo en las redes sociales tenés que tener cuidado, pues ¿cómo? Si saco,
por eso. Y te cancelan, ¿sí? Y la verdad no entienden y adoran tótems. Que, por ejemplo, creen que el Che Guevara no era antihomosexual, ¿viste? Que el régimen cubano era de la libertad. Digo, entonces hablan de la libertad sexual y de todo eso, y resulta que ponen a Cuba como modelo. Pero me están, realmente, vos decís, pero me estás cargando, pero estás luchando contra un aparato de conformidad. Entonces, es complicado. Yo creo que hay algunos autores ahora que hablan de la abdicación, o sea, hablaban ya hace años, de la abdicación de los demócratas o de la democracia. Y poco lo que dice Aldo, habría que estudiarlo, o sea, este fenómeno de esta comodidad, porque en el fondo, yo qué sé, cuando yo era estudiante, estábamos de ciencia política, era la época del proceso. Yo estudié en una universidad privada, éramos el mismo curso que empezamos, 5 años todos. Todo bárbaro, porque todos estábamos en contra del proceso, digamos, ¿no? Ahora, cuando se abrió la democracia en el 83, nos empezamos a pelear todos, ¿no? Y ahí viene lo complicado, porque el problema es que la clave de la democracia republicana es que vos estás de acuerdo en las reglas.
Claro.
Pero no tenemos acuerdo en las reglas. La regla soy yo. Lo vemos en el tema de la vicepresidenta, no es vicepresidenta.
No es presidente.
Reina. Entonces escribe, manda mensajes crípticos o ataques, como si no fuera parte del gobierno, y aparte tiene que ser de todos. O sea, hay problemas de concepción increíbles. Pero bueno, eso es otro, da otra historia.
Alejandro, ya que estamos, vamos a dejar una exigencia de resumen ultra rápido. 1852, y se cumple 170 años de la batalla de Caseros. O sea, fíjate, gracias a esa batalla apareció la Constitución de 1853, y Argentina, después de un periodo de casi 30 años, entró en un crecimiento fenomenal, ¿no?
Sí, mira, como una breve referencia a esto que recién estaban diciendo, y ya me meto en la batalla de Caseros, pero porque por lo general uno tiende a pensar que este tipo de comportamiento así autoritario de gente que no es liberal, etcétera, pero después una persona se va a tomar un jugo con otro, con otra persona, y recibe 1000 ataques, o sea, de gente que decir, mirá, el liberalismo, es lo que discutimos siempre, el liberalismo forma parte de tener diversidad de ideas, no de tener todos la misma idea. Coincidimos en lo que decía recién Alejandro, coincidimos en que puede haber diversidad, y después cada uno se junta con quien quiere, habla, dice lo que quiere, etcétera, que esto se ha perdido en todo el mundo. Y yo pensaba, mientras Aldo señalaba esto de la comodidad, bueno, esto es culpa del capitalismo también, porque nos dio tantos bienes, tantas cosas, tanto bienestar, que finalmente nos acostumbramos a que tenemos que tener esto, ¿viste? Como que, como yo digo siempre en las clases, me acostumbro a que llego a mi casa, toco la perilla y se tiene que prender la luz. Y me asombro cuando no se prende. O lo mismo que, ¿viste? Voy a decir, uy, no hay wifi. ¿Cómo que no hay? No, la magia es que haya, porque eso no existe, eso lo inventó el hombre. El capitalismo, la inteligencia, la investigación, el ensayo, el error, etcétera.
Es decir, déjame.
Estamos yendo en el y cierro. Estamos yendo en el camino inverso, ¿viste? Estamos empezando a leer, porque como pensamos que eso está dado en la naturaleza, decimos, bueno, lo tienen que tener todo gratis, si es posible, etcétera. Y el camino inverso va a ser que dentro de poco va a empezar a escasear en muchos lugares todo eso.
Ahí
va a empezar una lucha que no sé cómo va, ¿no?
Déjame hacer un comentario, porque lo que vos dijiste sobre lo del jugo, me pasó a mí ayer. Sí, me junté con Horacio Rodríguez Larreta en un lugar público y no me escondí de nada, porque no tengo nada que esconder. Alguien me sacó una foto con Horacio charlando, ¿sí? Y saltaron los que se suponen que son liberales a denunciarme por, o sea, como una especie de Gestapo o KGB diciendo, uy, se vendió al enemigo, o sea, no podés hablar con nadie, ya sos socialista, un montón de estupideces. Y entonces vos decís, ¿estos son los liberales? ¿Esta es la idea de un liberalismo en serio? ¿O son más tendencias fascistas en el DIN que liberalismo en serio? Porque yo no me escondí de nadie, lo hice a la luz del día, sentado en Pizza Cero, ahí en Tagle y Libertador, a la luz del día, en la calle, uno al lado del otro, y pasaba la gente y saludaba y veía. Y alguno sacó una foto del auto, y entonces salen a denunciarte como si fueses un cretino. Por eso yo los denuncio como no liberales.
Y vos sabés que, salvando la distancia, y hacemos acá una pequeña referencia, y si no, igual no va a faltar oportunidad para hablar de la batalla de Caseros. Pero de algo parecido lo acusaban a Alberdi cuando le mandó su proyecto a Urquiza, porque Sarmiento y compañía se volvieron locos diciendo, ¿cómo le mandás este proyecto de constitución y tal a este dictador? Porque hay que recordar que la batalla de Caseros, el 3 de febrero, en abril se hace el acuerdo de San Nicolás, y como Buenos Aires no está de acuerdo con muchas de las cláusulas que se ponen ahí, entre otras que un hombre de Entre Ríos, un caudillo federal, etcétera, que estuvo mucho tiempo con Rosas, quede a cargo de las tropas y gobierne de Buenos Aires, Buenos Aires se termina separando el 11 de septiembre de 1852, y casi está 10 años separada del resto de la Confederación. Y Alberdi siguió con Urquiza, ¿no? Desde Chile le envía las famosas bases, etcétera. De ahí va a salir la Constitución, pero nunca se lo perdonaron, ¿no? Ni Sarmiento, ni Mitre, ni la gente de Buenos Aires lo tuvieron como un traidor. Es decir, para lograr semejante epopeya como fue la Constitución, lograr esta constitución, que luego, después necesitamos 40 o 50 años más para llegar a ser un país más o menos viable, ¿no? Y esto es lo que tenemos nosotros por delante. Bueno, podés decir, bueno, somos nosotros o nadie. No, vas a tener que negociar, vas a tener que juntarte con alguien y en realidad tratar de convencer. ¿Viste? Puedes decir, no, porque este es así y ya no va a cambiar. Y bueno, entonces va a ser mucho más duro, ¿no? Deberíamos aprender, estos que dicen que saben tanto Alberdi, que conocen tanto los principios de las ideas de la libertad, ¿con quién fue Alberdi para promover su proyecto de constitución? ¿No? No lo hizo con la gente, con Alsina, con Mitre, etcétera, que no tenían ese poder. El poder lo tenía, en ese caso, Urquiza. Y Urquiza luego, después, desapareció prácticamente. Y entre otras cosas, es un gran olvidado de la historia, porque obviamente los que escribieron la historia fueron los que terminaron ganando de Buenos Aires. Y no solamente Urquiza fue borrado de la historia, sino Alberdi. Hay muchos que creen que Perón es el que borró a Alberdi de la historia argentina. Y es Mitre y compañía, porque tenían otro proyecto, o sea, tenían el mismo proyecto político, pero querían figurar ellos. Acá lo que nos salvó a nosotros es que todos iban en la misma dirección, ¿no? Digamos, todos tenían las mismas ideas de hacia dónde, con quiénes deberíamos juntarnos, ¿no? Esto tenían claro, nos tenemos que juntar con Europa desarrollada, principalmente con Inglaterra, ¿no? Que era el líder económico de ese momento, y abrirnos al mundo. Y en eso sí coincidían Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, todos, ¿no? Y Alberdi tenía esa visión, ¿no? Hoy, claro, estamos en una situación muchísimo más compleja. Gran parte de nuestros líderes creen que hay que juntarse con Putin, con Maduro, con los chinos, ¿no? Pero yo creo que estos que se autodenominan liberales van a decir, bueno, si no somos nosotros, no es nadie. Y entonces estamos más, o sea, sí, tienen nuestras ideas o parecidas y estamos más cercanos a ellos, pero el comportamiento es el mismo comportamiento autoritario que tiene Cristina Kirchner.
Tienen las mismas ideas en algunos temas económicos, pero en lo institucional claramente no tienen.
Yo quería decir eso, un comentario. Yo creo que desde el 2000 en adelante, 2001, 2002, lo que ha habido es un proceso de polarización muy fuerte, en la cual aparece esta famosa grieta, en la cual es la exclusión de los demás. Se ha roto el modelo o la idea de incluir a la mayoría, a los que puedan, a la mayor cantidad de opiniones, se ha destruido el debate o la discusión. Lo que es una. Y gana la grieta. Con la grieta ganan. Esto está ocurriendo en los Estados Unidos también, y está ocurriendo en Europa. Es la negación del otro. Es la negación total del otro. Puedes llegar a ser, bueno, que no puedes vivir.
Así que. Un minuto y medio. Dale, termina redondeada.
Ese es uno de los peligros, a lo que digo. Ese es uno de los graves peligros de esta era, que hay tanta información, pero que terminamos siendo regulados por los algoritmos que nos alimentan los aspectos o elementos más negativos de la sociedad. Sí. Y se ha roto una cosa que a mí me sorprende cuando hablo con los alumnos. Era, bueno, yo me crié con 5 canales de televisión, con lo cual tuve que ver y algunos de ustedes seguro que también, tuvimos que ver el horario de las novelas, el horario de los noticieros, el horario de los dibujos animados. Entonces veías más cosas del otro. Ahora vos podés vivir en tu propia isla, donde no necesitas hablar con los otros, y que por lo tanto el otro es el enemigo, además, ¿no?
Cierto. Aldo, me quedan 30 segundos si querés para dar un título final.
No, yo creo que el acuerdo con el fondo se va a firmar. Y es más, esto de Máximo Kirchner me parece que tiene que ver con que él, como no está conforme con todo el acuerdo que se está por firmar, prefirió no ser el presidente de su bloque, porque cómo lo va a defender, se bajó. Y bueno, lo que le va a dar en definitiva el kirchnerismo a este acuerdo con el fondo, seguramente en el Congreso, va a ser un aval crítico, igual que la oposición, ¿no? Se van a posicionar del otro lado, pero se va a terminar avalando ese acuerdo, ¿no?
Bien, nos tenemos que ir porque ya se cumplió el tiempo, lamentablemente hay restricción presupuestaria de tiempo, pero te agradezco, Aldo Abraham, la participación, Alejandro Corbacho, como siempre, Bueno, y Ale, y nos quedó para profundizar el tema de la batalla de Caseros, pero seguramente lo podemos hacer en otro día, que exactamente, la batalla siempre va a estar. Gracias a los tres y les mando un fuerte abrazo. Gracias, Leo, en los controles. Nos vamos hasta el jueves que viene, si Dios quiere. Que la pasen bien. Chao, gracias.
Muchas gracias. Chao. Let me see what spring is like
on Jupiter and Mars. Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0800-1555-6733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar.
Tenemos algo nuevo para contarte. El Alvear Palace Hotel nos presenta su restaurante Alvear Grill. Déjate sorprender por una visión contemporánea de la cocina a las brasas, donde se destacan cortes premium y sabores irresistibles. ¿Ya tenés planes para esta noche? Una cena en Alvear Grill es todo lo que necesitas. Abierto de jueves a sábado de 19:30 a 23:30. Ayacucho 2023, Recoleta. Hacé tu reserva al teléfono 4808-2100.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar